contenido. Entrevista.
Se estima que en Uruguay hay 125.000 personas sordas. Hoy en día, la clínica Luisa Tirapare, en el ex hospital Filtro, es el único lugar en el que se atiende teniendo en cuenta la lengua de señas uruguaya y las consideraciones pertinentes respecto a la comunidad sorda. Con la pandemia, el cambio de gobierno y algunas medidas de ACE, la clínica se vio afectada en su funcionamiento. Para entender un poco cómo justamente se vio afectada, es que recibimos a Adriana Riotorto, presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Uruguay. Adriana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer.
El placer es nuestro, muchísimas gracias por estar aquí en la radio de la Universidad de la República. No, Adriana,
gracias a ustedes.
Adriana,
por darnos este espacio y por contestar.
Sí, bueno, por favor. Adriana, ¿han notado un interés decreciente entonces por parte de las autoridades en la salud sobre la comunidad sorda de Uruguay?
No sé si plantearlo ya en esos términos, pero en realidad... todo lo que tengamos en cuenta primero, me gustaría decir por qué es necesario que haya una unidad de salud para personas sordas, porque muchas veces nos encontramos con gente y le dicen, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no van los sordos a atenderse en cualquier lugar como cualquier persona? Y en realidad la unidad de salud surgió en Francia en los años 90 por el asunto del VIH-Sida, porque cuando le daban el resultado que decía positivo, como positivo, la imagen de positivo, es bueno, se iban con la idea de que estaba todo bien y se vio un alto porcentaje de contagiados y ellos contagiaban al resto de la comunidad. Y ahí fue que empezó todo un movimiento de los doctores a entender por qué estaba pasando todo eso. Y acá a Uruguay llega el doctor Jean Dagron, que fue uno de los fundadores de allá en Francia, en el año 2011 para hablar sobre esto, porque era una preocupación de todas nuestras asociaciones de toda la vida, de por qué las personas sordas no podían ser atendidas como debían ser, entendiendo qué era lo que les pasaba, nada más y nada menos que en un derecho fundamental como es el derecho a la salud. La unidad de salud que se fundó en junio del 2012 empieza a funcionar, es la primera en toda América Latina. Y toda esa la perspectiva que teníamos nosotros como asociaciones de cómo iba a crecer y el plazo y y el otro... Fue avasallante la cantidad de personas sordas que empezaron a ir y a colmar que con largas listas de espera, porque nos ratificaba de que era una necesidad real de todos, que la gente, de cantidad de personas sordas dejaron de estar en sus mutualistas para ir a atenderse a ACE y estar en atención pública, porque se sentían que por primera vez en su vida iban a poder ir a un consultorio médico a entender lo que decía el médico. Porque la unidad de salud no es solamente un médico hablante de lengua de señas. La unidad de salud está pensada como un doctor, un psicólogo, un asistente social, un mediador, que es una figura nueva e innovadora, que es una persona sorda, que son dos en realidad los que ejercen ese trabajo, son dos personas sordas que son los que ofician de mediadores entre el sordo, el médico y hasta el intérprete, porque hay cantidad de personas sordas que no se dieron a la lengua de señas, que no la saben, entonces el intérprete se siente totalmente impotente en esos casos, y además nadie mejor para explicar una cosa a otra, a una persona sorda que a otra persona sorda. Y tenía intérpretes también. Y todo eso fue como empezó a funcionar. La idea era que empezó a funcionar dos veces por semana, ¿tá? 4 horas, un día, 4 horas, otro. Y la idea era que esto iba a ir increyendo, que se iban a aumentar la cantidad de días, de horas, la gente, porque nos avasalló.
Esto fue en el año 2012, Adriana, ¿no?
2012. Pero con el correr del tiempo, esto en realidad se atendía únicamente en Tirapare y se había convertido en un lugar, no otro más de los lugares de reunión de la comunidad sorda. Las personas sordas iban no solo a atenderse, iban los que no se tenían que atender, pero se reunían con personas de la comunidad ahí. Entonces, era un lugar de referencia, ¿tá? Y el equipo que se forma además era fundamental porque siempre se había pensado... En un equipo determinado de gente, no solo hablante de lengua de señas, porque hoy por hoy hay muchos doctores, enfermeros, psicólogos y hablantes de lengua de señas. El asunto es que acá lo que hay que conocer es a la persona sorda, la cultura sorda. Por eso es un lugar de atención bicultural y bilingüe, ¿tá? Porque la persona sorda no es una persona cualquiera. Es muy difícil de entender y de explicarlo en 2 minutos, pero un paciente sordo no es un paciente al que te pueda sentarle en 10 minutos y decirle que tiene que tomar la medicación de tal cosa, en tal lugar, porque tiene tal afección. porque son extranjeros en su propio país. Es como si a nosotros nos atendieran hoy por hoy, vos te enfermaras, estuvieras en China, te enfermaras en China y te mandaran a un consultorio con un médico chino, ¿está? Uh-huh. Es exactamente igual.
Adriana, hay una nota en la diaria, justamente tú comentaste que es el triple de tiempo, no es solamente saber lengua de señas, y también hay que conocer a la comunidad sorda y sus características.
Y su cultura y eso.
¿Qué hay que tener en cuenta para trabajar con la comunidad sorda?
Que primero, que vos pensás que todo lo que sabés y conocés del mundo lo conocés porque escuchás, ¿está? Uh-huh. Entonces, una persona, el 95% de los sordos nacen en hogares oyentes y el 90% de los padres no saben lengua de señas. O sea que ya no están en una desventaja con respecto a cualquier oyente, sea cual sea su grado cultural, imposible de asimilar, ¿está? Entonces, no es que vos te sentás y le vas a decir a la persona sorda, en general, hay casos excepcionales. Estoy hablando de la generalidad y de los sordos profundos. No te vas a sentar a decirle, mirá que tenés una afección en el apéndice y vas a tener que tomar esta medicación 3 veces por día. No es así, porque de repente apéndice no saben lo que es, ni dónde está, ni qué te puede afectar. Vos tenés que sentarte a explicar. No es decir, tomate este medicamento 3 veces al día, porque vos tenés que sentarte y decir 3 veces al día que se lo toman todos juntos, ¿entendés? Vos tenés que sentarte a explicar qué es cada cosa, el paso a paso, tener toda la paciencia y el tiempo del mundo para saber que esa persona se está yendo entendiendo qué es lo que tiene, por dónde pasa, cómo es su tratamiento, ¿entendés? Es una cosa mucho más larga. Vos no podés atender a una persona en 20 minutos de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, todo esto estaba contemplado y estaba pensado en la unidad de salud cuando funcionaba como unidad de salud. Resulta que se fue sacando y se fue llevando a distintos lugares, empezaron a atender en el Village de Bonn, el Filtro, acá y allá, pero no trasladaron además la unidad de salud. Trasladaron a la doctora, trasladaron a la psicóloga, pero no el equipo en sí como tenía que funcionar, ¿sá? Que era realmente era la atención pensada para ellos. Pensar en ese derecho fundamental que tienen, es lo que nosotros insistimos. No es por el reconocimiento a un médico, a un esto o un otro. Es por la unidad de salud en sí, como unidad de salud, y como reconocimiento al derecho que tiene la persona sorda a ser atendido en su lengua y entendiendo qué es lo que está pasando, nada más y nada menos que con su persona y con su salud, ¿ya? Y eso no está pasando y cada vez es peor, porque ahora el problema que tenemos puntualmente hace un tiempo en el sitio, bueno, las autoridades van cambiando, y que a la doctora, que es la doctora que atiende, a la psicóloga, que son las que atienden allí, no quieren que atiendan exclusivamente a personas sordas, ¿tá? Entonces, tienen que atender a personas oyentes, las personas sordas quedan en un listado, que cuando les toca, y no es así como se había pensado ni como tiene que ser. Entonces, nuestra preocupación desde todas las asociaciones de la comunidad sorda, que une a la comunidad sorda, yo soy de la Asociación de Padres, pero fuimos a reuniones con Polidio Renderos Reunidos, con los representantes de la Asociación de Sordos del Uruguay y de todas las asociaciones, porque es algo que nos preocupa, porque el sordo, además, digo, estoy hablando de Montevideo, ni te digo lo que es la situación de la persona sorda en el interior del país, claro, que también tiene consultas con las doctoras acá y con la psicóloga, ¿tá? Pero ahora no les están permitiendo atender tampoco a la gente del interior. Entonces quedan totalmente desamparados, en un desamparo que uno, yo aparte de todo soy intérprete de lengua de señas y trabajo en un centro con personas sordas, adultas y de un estrato social bastante bajo, y ellos la única atención que tienen es en esta clínica y con estos doctores. Y están desesperados, desesperados realmente, porque a ellos les cambió la vida el tener esta unidad de salud, ¿tá? Yo había ido con mi intérprete, te juro, con gente sorda, acompañarlas a distintas mutualistas y lugares, donde de repente estaban un año con licencia médica sin haber entendido nunca por qué. Resulta que después tenía nada más que una tendinitis, pero el médico no había entendido, no se había podido comunicar con la persona, ¿tá? Porque el intérprete no lo paga el Estado, en general las personas sordas van con sus familiares, entonces el médico le habla directamente al familiar, el familiar tampoco sabe cómo explicarle a la persona sorda qué es lo que tiene, entonces le dice, después te explico, se van sin entender nada de lo que les pasa, Y eso es lo que pasa en general.
Entonces, Adriana, para nos relataste algunas de las dificultades justamente que están sucediendo en el centro de atención para personas sordas que funciona en el ex hospital Filtro, pero además a esto se suma el elemento de que desde la dirección se propuso que se atienda a menos personas sordas por jornada.
Que se atiendan oyentes.
Claro, bueno, está. ¿Cuál fue el motivo, digamos, de este cambio de política tan relevante?
Ni idea. Sinceramente no lo entendemos. Yo creo que ahí...
¿No le dieron explicaciones?
No, la explicación es que en realidad cuando firmamos todos los convenios en el año 2012 para que naciera esta unidad de salud, parece que no quedó ningún acta, nada, en ningún lado establecido de que la unidad de salud existe como unidad de salud. En este momento no hay un reconocimiento oficial a la unidad de salud como unidad de salud en sí, ni a la doctora ni a la psicóloga, que son especial, que ellas concursaron, pero era para atender exclusivamente en la unidad de salud a personas sordas, no era para atender a cualquier paciente, ¿entendés? Entonces, al no haber reconocimiento, les están exigiendo una atención al resto de la población, cuando no es esa la idea. Digo, la doctora y la psicóloga pueden atender en cualquier otro lugar, te podrás imaginar, que además son gente totalmente vocacional, que los primeros 7-8 meses cuando se abrió la unidad se pagaban hasta el ómnibus porque no habían salido los pagos. Digo, son gente vocacional. Elisa, la doctora Lambiase, es hija de padres sordos. Mariana Verdún estudió la carrera y tiene un conocimiento cabal y un compromiso absoluto con la comunidad. Y habla que los mediadores, porque los mediadores son sordos y las intérpretes, que hicieron una carrera dedicada a esto. Entonces es un compromiso absoluto de la gente, pero que en este momento, al no tener reconocimiento, no tenés cómo defenderte para decir que, bueno, el ideal por lo que nosotros queremos luchar es por el reconocimiento de la unidad de salud, como surgió en su momento, como unidad de salud de atención para personas sordas y que funcione en determinado lugar, en determinado horario, que las personas sordas tengan ese punto de referencia, porque es un punto más de lugar de encuentro para ellos. Y me parece que eso es fundamental también.
Adriana, además, ahora que mencionabas, bueno, está la doctora, la psicóloga, como decías, que trabajan en la unidad de atención, pero también hay un debe en la cantidad de médicos y médicas que pueden atender a personas sordas. Por ejemplo, médicos y médicas que se especialicen en LSU, ¿no? En lengua de señas uruguaya.
Que es lo que yo te digo, en realidad no hay especialización en ninguna profesión. Vos pensás que no hay especialización, la especialización, claro, hace muchos años, no hay ni para médicos, ni para maestros, ni para psicólogos, ni para profesores, nada. Y esta comunidad es la única comunidad extranjera, ¿tá?, nacida acá pero extranjera, hablando una lengua distinta y que necesita como intermediación además un intérprete de lengua de señas. Uh-huh. Entonces tiene una dificultad por el español, porque lo más difícil para la persona sorda es el leer y el entender y el escribir el español. Entonces, bueno, podés darle una receta, ni podés darle una fotocopia de un libro, ni decirle lee este artículo, porque va a ser muy difícil para la persona sorda. En general, lo estoy diciendo, hay gente que sí tiene acceso, pero nunca como un hablante nativo, porque es su segunda lengua, su lengua materna es la lengua de señas. Uh-huh. La importancia que tiene la lengua en tu construcción como ser humano, además. Digo, uno es persona porque se nombra y porque es. Vos no podés ser si no te conocés, si no tenés un nombre y no te podés llamar a ti mismo, ¿tá? Entonces lo que nos pasa y nos ha pasado en estos recorridos que hacemos nosotros como Asociación de Padres por el Interior, de encontrarnos con niños salvajes como en el siglo XVIII, ¿tá? Con niños que no tienen ninguna lengua, que no se comunican con nadie, aislados de todos los centros y de todos los lugares que te puedas imaginar. Hemos visto las cosas más increíbles. Y esto, que nada más y nada menos que la salud, lo que da también es un acercamiento a sus iguales, a su comunidad. La comunidad sorda creció históricamente en las asociaciones de sordos, ¿tá? Que es el lugar de encuentro de ellos, donde nace la lengua, donde la lengua evoluciona y donde todos ellos evolucionan porque están con sus iguales, ¿tá? Y la unidad de salud tiene que ser eso también, tiene que ser el punto de referencia para otro punto de referencia para la comunidad y donde se hable de temas específicos como son nada más y nada menos que la salud. ¿Tá? Porque en educación tenemos cosas, tenemos también, tenemos ahora liceos especializados, tenemos profesores, y no es que el médico, mirá que está lleno de médicos, la unidad de salud también da clases y se dan talleres de facultad de medicina, es que no alcanza solamente con saber lengua de señas, esto va mucho más allá. Si no, sería muy sencillo, pondríamos un médico que estudie 3 años lengua de señas y se terminara el problema. Pero no es así de sencillo.
Claro. Adriana, ¿hay posibilidades que se extienda tanto el aprendizaje de la lengua como bueno, las demás aptitudes que deberíamos tener? ¿A más médicos han trabajado al respecto para generar más talleres?
Sí, dimos. Nosotros en la Asociación de Padres y con la Federación de Estudiantes de Medicina durante años hicimos talleres para primero y tercer año. En este momento se están dando en la Facultad de Medicina para estudiantes, ¿tá? Pero son talleres puntuales de determinado tiempo, acotado. A mí, sinceramente, lo decimos con todo el compromiso que tenemos y con el conocimiento profundo de la comunidad, primero como padres y segundo con las recorridas y con el contacto que tenemos hace más de 20 años, que esto lo que amerita es una especialización en cada una de las áreas profesionales, ¿tá? Tanto abogados, digo, como yo soy escribana además, y yo en la facultad jamás vi lo que era la discapacidad, ¿tá? Entonces, en este momento que tenemos un sistema legal de inclusión, donde se habla de inclusión en todo, en toda área y en todo el sistema, en la horizontalidad y demás, me parece que es imposible lograr una inclusión, sobre todo con esta población que es hablante de otra lengua, hasta que nosotros no demos la posibilidad, primero, de entender. Uno no puede atender ni como profesor, no puede tener un acto pedagógico ni un acto médico sin entender a quién se tiene enfrente, ¿tá? Y entonces me parece que todo eso tiene que venir de la mano de una especialización, en serio, no talleres de 3 meses ni de 2 meses, que sí te dan un cierto acercamiento, pero no te dan el conocimiento profundo como para que vos puedas pararte con toda la seguridad que tiene que tener un médico, un profesor, un maestro, frente a un paciente o a un estudiante.
Uh-huh. Bien, Adriana, además, bueno, obviamente recién te habíamos consultado acerca de las explicaciones que se habían dado para estos cambios, nos decías que no, pero a nivel general, ¿hay una línea abierta de diálogo con las autoridades de ACE? ¿Cómo piensan seguir de ahora más para intentar solucionarlo?
Sí, ya pedimos entrevistas y nos han llamado del doctor Cipián y demás, y la idea es movernos en todo sentido para ver si podemos lograr el reconocimiento. Sí, estamos, el gobierno está abierto y estamos tratando y nos están recibiendo. Los tiempos, lo que pasa es que los tiempos del gobierno, de las autoridades, los tiempos de nuestros hijos son completamente distintos. Digo, en la historia 10 años es nada, 10 años en la historia de una persona es toda su vida, ¿tá? Y de repente lo dejaste relegado para siempre. Entonces digo, pero sí estamos en diálogo, sí estamos tratando de hablar, el diálogo siempre, uh-huh, siempre, es la idea. Uh-huh. Quiero aclarar una cosa de lo que salió en la diaria, que decía que mi hija había llamado a la doctora de noche. Mi hija no es una usuaria de ACE, es un mutualista, pero digo, ¿cómo será el grado de confianza que tienen tanto con la doctora como con los mediadores? Y más que lo llaman a cualquier día, a cualquier hora, ¿tá? Porque tienen ese feedback que tienen con gente que la conocen de toda la vida y que saben que los van a entender. Entonces, Sam dice, a la única doctora que le tengo confianza es a ella, y es a la única que le va a preguntar cosas, porque ni a mí me cree. Te puedo asegurar que le cree mucho más a ella que a mí de cualquier cosa que le diga.
Bien, Adriana Riotorto, presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes por dejarnos ver y visibilizar esta lucha en la que estamos todos. Gracias.
Bien, nosotros ya volvemos con más Comunidad Udelar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.